Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Nos visita en La Victoriosa el licenciado Gustavo Cresta. Es especialista en pymes.
Se puede decir.
Se puede decir. Y vamos a charlar un poquito acerca de cómo está evolucionando a partir de las medidas económicas que se dieron, que de este gobierno, cómo piensa que está evolucionando, cómo va a evolucionar el comercio, la industria liviana, las cooperativas. Nos va a ilustrar, nos va a desanar fundamentalmente.
Buenas tardes a todos, en particular a ustedes como titulares de este encuentro de radial, que genera siempre simpatía y empatía con la comunidad, ¿no? En relación al tema que planteas, bueno, no sé si la palabra es evolución, espero que no lo sea involución, ya que las medidas económicas no son favorables, a pesar de la ley PYME que se acaba de sancionar en el Congreso, para las pymes. Digo, las características que impone la CEPYME desde la Secretaría de Industria son bastante abarcativas y tediosas, te diría, burocráticamente hablando. Pero lo que podemos decir es que, en general, a la hora de obtener financiamiento o a la hora de generar las condiciones para un mercado laboral propicio, el modelo de inclusión que estuvo en la Argentina hasta hace muy poco tiempo, ¿por qué no? A mi modo de ver, fue el más abarcativo en relación a la participación de las pymes, inclusive a la participación de las ganancias de los trabajadores en las empresas. Y no estamos hablando de revolución, ni mucho menos, estamos hablando de realidades, ¿no?
En la Constitución del 49, derogada por un decreto, figuraba la participación de los trabajadores.
Claro, esto lo digo además, y no es una utopía, porque allá me acuerdo una de las últimas medidas de la presidenta anterior y del secretario general del gremio bancario, Sergio Palazzo, se llevó a un acuerdo importante con el ministro de Economía, Axel Kicillof, tan criticado por los poderes dominantes. Yo no estoy haciendo propaganda para nadie. Lo justo es justo, lo corté no quita lo valiente. Estamos hablando de la Constitución del 49, estamos hablando de derechos para los trabajadores y, en definitiva, estamos hablando de conquistas justicialistas, ¿no?, peronistas, que quedaron en el imaginario colectivo y que espero que la actual administración pueda generar los mejores beneficios para reconsiderar lo que las pymes, los emprendedores, los sectores industriales, las cámaras empresariales tienen como objetivo de representar a todos aquellos que producen, generar empleo, empleo genuino, empleo en blanco, porque es la única herramienta de motor para una sociedad. En lo que tiene que ver con la ley específicamente, está hecha a ojos y semejanza fundamentalmente de grandes empresas y no de pequeñas empresas. Pero como se están tratando las leyes a los apurones en la Argentina, en esta Argentina moderna, que inclusive yo podría hablar bien de políticas vinculadas al emprendedorismo, podría hablar bien de políticas desde el Ministerio de Economía o de Industria que se vienen revalorizando, inclusive del mandato anterior y del anterior y del anterior. Pero claro, les cambian los nombres, les cambian las fachadas. Estamos jugando un juego que es bastante complejo de comprender para la mayoría, para aquellos que tenemos la posibilidad de la lectura, de la comunicación, de la información. Tal vez la información sea segregada y tengamos que contarla un poco más, ¿no? Contársela a los compañeros y a las compañeras.
Bien, eso es un marco general. En lo concreto, a partir de las medidas, lo que estamos viendo es el crecimiento desmesurado de la inflación, de la pobreza. Hay una doble moral, aparte de un doble discurso, porque si vos vas a bajar la pobreza, no se entiende que por qué aumentan los precios, la devaluación, se abren la frontera a las importaciones y demás. Vos lo que me decís es que hay un marco teórico con respecto a una ley PYME. ¿Es aplicable en estas condiciones? En estas condiciones no solo del país, sino del continente y del mundo, ¿no?
Claro, está muy claro lo que planteas. Si luego de una mega devaluación, luego de un tarifazo, luego de medidas económicas recesivas, que es lo que vos estás planteando y lo que yo estoy planteando, esa incongruencia de la cual estamos hablando, que no permite visualizar que un trabajador pueda afianzarse en el mercado de laburo, el mercado laboral, mucho menos pensar el pleno empleo, todo lo contrario, ¿no? Por lo menos antes teníamos un imaginario, y si querés nos remontamos al año 74 como epicentro, ¿no? Con Bel Herbert como último ministro de Economía de Perón. Luego caímos en un derrotero, caímos en los 90, y lo que hoy podemos decir es que, por un lado, vos tenés políticas públicas a favor de la asistencia técnica, de impulsar y asistir en capacitación empresaria, de articular acciones comerciales con cámaras y asociaciones, de fomentar la creación de empresas, de participar en el desarrollo de empresarios, de organizar y participar concursos. Podríamos hablar un montón de cosas, inclusive de desarrollo de negocios. Pero ¿qué pasa? Todo eso es incongruente cuando vos tenés que, desde un instituto, desde una cámara empresarial, desde una cámara o confederación regional para todo el país, me imagino las empresas familiares, imagino los escenarios para las pymes de Mendoza, de Catamarca, de Chubut, ¿no? Las metalúrgicas. Podemos describir el mapeo por sectores de la economía. Hoy muchos sectores están absolutamente relegados, como por ejemplo la industria. Es incongruente por donde se lo mire. Ayer tuvimos un escenario vinculado al famoso tarifazo. El ministro de Energía fue a poner la cara durante 3 horas, ya lo había hecho en el Senado, y las incongruencias son muchísimas. Y yo lo peor es que los conozco a todos los actores, desde el secretario PYME para abajo, a todos los subsecretarios. Creo que tiene muy buena voluntad en muchos casos, pero si esta disgregación del Ministerio de Economía en 6 ministerios o en 5 ministerios, ya nos hemos perdido, lo único que hace es generar más internas en el poder, cada uno juega su propia interna, y la recesión continúa, la falta de trabajo se prolonga, la falta de políticas públicas no pueden llevarse a cabo como corresponde por lo que hace el otro ministerio.
Te hago una pregunta y me la contestás después de la pausa.
¿Cómo no?
Vamos a aprovechar a ver si nos llama algún oyente. ¿Hay coherencia cuando Aranguren dice en un ataque de ética que, por ejemplo, ninguno de sus funcionarios se contradice que funcione en el ministerio porque no firma con asuntos que le competen, cuando, por ejemplo, el jefe de aerolíneas estaba en LAN, el del ENRE viene de Metrogas y demás? Me lo contestás después de la pausa.
¿Cómo no?
¿Sí?
Efemérides, la victoriosa. 15 de agosto de 2004, El presidente venezolano Hugo Chávez es confirmado en un referéndum popular. Chávez encabezó al MBR-200 en el fallido golpe de Estado contra el gobierno de Acción Democrática presidido por Carlos Andrés Pérez en 1992, golpe por el cual fue encarcelado. Liberado de prisión 2 años después, fundó el partido político Movimiento Quinta República y fue elegido presidente de Venezuela en las elecciones de 1998. Vencedor nuevamente en las elecciones del año 2000, se enfrentó a un fallido golpe de Estado en su contra en 2002, al que le siguió el llamado paro petrolero que se prolongó hasta 2003. Ratificado en su cargo en el referéndum presidencial de 2004, fue elegido de nuevo en las elecciones de 2006, donde obtuvo más del 60% de los votos, y volvió a obtener la victoria en las elecciones de octubre de 2012, pero no pudo jurar su cargo, planeado para el 10 de enero de 2013, porque la Asamblea Nacional de Venezuela pospuso la investidura para permitirle recuperarse en Cuba del cáncer que padecía, diagnosticado desde junio de 2011. Chávez no pudo vencer su enfermedad y murió en Caracas el 5 de marzo de 2013, a la edad de 58 años. Efemérides, la victoriosa.
La pregunta era si no hay una incongruencia entre los ministros y secretarios y sus decisiones económicas. Lo mismo que tiene firma. Ayer Aranguren dijo que lo de él era absolutamente legal cuando él es accionista de Shell, y cuando el ministro de Bolivia dijo, hoy mismo dijo que está el gas disponible para cuando lo queramos comprar, ¿no? Así que hay una pequeña diferencia, un 300% más caro. Eso, ¿cómo ves ese tipo de cosas vos?
No, esa incongruencia va a prevalecer. Espero que lo que tiene que ver con Bolivia no sea una mirada de prejuicio, una mirada más, ¿no? Con el pueblo boliviano y con el gobierno, en particular de Evo Morales, ¿no? Que cada vez que lo necesitamos, más allá de los negocios que existen entre los diferentes países, negocios bilaterales, el gas boliviano siempre fue fundamental para toda la región en particular. Con respecto a la figura de Aranguren, es inadmisible que siga como ministro de Energía, fundamentalmente por el desastre que nunca supo comunicar y porque lo está padeciendo el pueblo argentino, la sociedad en su conjunto y las empresas que tienen que producir, las industrias con el epicentro en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, que están despidiendo trabajadores día a día.
Sí. Fabián de Almagro nos dice que se viene produciendo una baja en las tasas de interés, ¿sí?
Sí, de las LEVAC.
De las LEVAC. Y el gobierno lo publicita como que eso va a favorecer el empleo, porque ese capital que está volando va...
Que me lo explique.
Eso,
que me lo explique.
Trata de explicárselo a
Fabián de Almagro. Yo le diría que al contrario, toda la plata que va a desmedro de la producción y de las pymes y del alcance de la mejora en los trabajadores, es plata que se viraliza a través de el mercado bursátil, fundamentalmente. Los bancos están haciendo eso y el presidente del Banco Central está haciendo un desarreglo de la economía tremendo. Lo único que le importa en realidad es acomodar un poco a la clase media que tiene trabajo, tentándola con inversiones en la bolsa de comercio, que es lo mejor que sabe hacer. Es uno de los trader, como se le dice, más importantes que tiene la Argentina. Se ha dedicado toda la vida a eso. Un individualista, un señor de negocios, que sabe cómo y dónde colocar el dinero para generar más renta sin que ese excedente vaya al mundo de la producción, al mundo de las pymes y al mundo del trabajo. No sé si estoy respondiendo la pregunta.
Para mí sí, no sé si... acá nos llama Graciela también. ¿Qué piensas de los tips que dio la Nación, a ver, para aprovechar el blanqueo?
No, yo no estuve a favor del blanqueo ni siquiera con el gobierno anterior, que fue un gobierno que apoyé y que voté. No me gusta ningún tipo de blanqueo, porque a vos, que sos un empresario, que sos un comunicador social, a los trabajadores, a todas las personas del mundo del trabajo, inclusive para los que están en el sector informal, imagínate el mensaje que le estás dando. Después, si sos padre de familia, ni hablar cuando le tenés que explicar a un pibe adolescente que va a séptimo grado, que un gobierno impulsa una ley de blanqueo y vos le tenés que decir, mira, en realidad hay mucha gente, que incluso puede ser uno, que ha cometido un desliz un día, que ha ganado algo de dinero, y en lugar de meterlo en el banco, o en lugar de meterlo en una pyme, o en lugar de haber invertido, se lo llevó afuera, y un día un gobierno, sea del partido que fuere, te está diciendo, venite que te vamos a dar mejores beneficios. A mí realmente me cae antipático y antipopular.
Claro, yo creo que hay dos lecturas de eso, ¿no? El gobierno anterior lo traía, sí, pagaban una determinada cuota de impuestos y demás.
La verdad.
En principio el que saca la guita y la tiene en una empresa del exterior es para no pagar impuestos, ¿sí? O sea, es una guita que algo Truchex tiene. Para pensar bien, seamos bien pensados, seamos buenos de nosotros. Ahora, si no lo encima lo vamos a premiar porque sacaron esa guita y que no la tienen, que la obligación de traer, simplemente la blanquean, dicen, yo tengo esa guita, muchacho, ya está en blanco. O sea, vos favoreciste el narcotráfico, cualquiera, porque si es en negro por algo, es en negro, y tampoco viene, o si viene, viene, como vos decías, la bicicleta, el capital financiero y demás, saca la guita, saca los intereses, la vuelve a cambiar y ¡chum!, se fueron a otro lado.
Comparto.
¿Cómo, perdón?
El presidente trajo sus millones obvios, no los del Panamá, sino los de las otras que se descubrieron, con esa condición, para la bicicleta financiera, no para invertir en ningún lado.
Bueno, es de lo que hablábamos. Gracias, Claudia, de Almagro.
No, es verdad lo que dice, ¿sí? Claudia, sí, sí. Y en realidad es... genera como un efecto contraproducente en la población. Y claro que no es lo mismo una ley de blanqueo de un gobierno nacional, popular, pero acordate los medios de comunicación cómo se hicieron un festín cuando el ministro de Economía o la presidenta anterior salió a decir que compraba y que vendía los dólares. ¿Me entendés lo que te digo? Todo está preparado para que el que tiene el micrófono, que son miles de micrófonos, acordémonos, ¿no?, de la ley de comunicación audiovisual.
Sí.
Entonces, estos tipos tienen un poder económico muy fuerte. Y en donde te equivocás un poquito o no comunicás bien la noticia, o determinados sectores logran comprender del poder dominante de comunicación aquello que ellos quieren que vos entiendas, y estás un poco frito, ¿no? Fueron preparando el terreno para que lleguemos a donde lleguemos. Ahora sí. Hay un final abierto para mí.
El otro día me decía un compañero que hace 200 años que viene construyendo el sentido común. Vamos a una pausa y volvemos.
Efemérides, la victoriosa. 19 de agosto de 1983. Se produce una manifestación en Buenos Aires contra la ley de autoamnistía militar. Unas 40.000 personas manifestaron su rechazo a la ley de amnistía que se disponía a dictar el gobierno militar argentino. La Plaza del Congreso se llenó como nunca había ocurrido antes en concentraciones convocadas por las organizaciones pro derechos humanos. A la columna encabezada por las abuelas y madres de Plaza de Mayo y los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, se sumaron numerosos grupos que representaban a todos los sectores políticos y sociales del país. Efemérides, la victoriosa. Efemérides, la victoriosa. 17 de agosto de 1808. Nace en Buenos Aires Juan Pedro Esnaola. Fundó el primer Conservatorio Nacional de la República. Su versión del himno nacional, publicada en 1860, fue adoptada como versión oficial. Junto con Amancio Alcorta y Juan Bautista Alberdi, fue uno de los primeros compositores argentinos. Murió el 8 de junio de 1878. Efemérides, La Victoriosa.
Ramón de Boedo nos pregunta ¿qué te parece el surgimiento de la combatividad? No porque desconozcamos que antes lo haya sido o que no lo sean los demás, de la combatividad del gremio bancario, a pesar de que son trabajadores que, en comparación con otros gremios, están bastante bien. ¿Por qué te parece que ocurre y cuáles son las posibilidades a futuro que tienen, ¿no?
Bueno, ahí estábamos conversando en el corte sobre el momento que está atravesando el sindicato bancario. Un sindicato que supo ser bastante cuestionado en los últimos años, fundamentalmente hace 10, 15 años, ¿no?
Un poquito menos, antes que lo metieran en Cana Sanola,
un poquito menos, pero vos lo dijiste muy bien. Hay un emergente interesante, ¿no?, en la figura de Sergio Palazzo, que supo capitalizar muy bien con medidas concretas y con diálogo muy férreo con el Ministerio de Economía, con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, sobre políticas públicas a favor de los trabajadores y a favor del sector bancario. Hoy el actual gobierno está planteando que las próximas paritarias van a ser específicamente discutidas por sectores que le vaya bien en la economía. Una barbaridad, ¿no?
Productividad, estamos hablando de productividad.
Productividad, sin embargo.
Ahí tenías vos que preguntabas qué era la plusvalía.
Sin embargo, en otro momento digamos, podemos conversar, pero si no, no vamos a ir nunca de acá porque es un tema apasionante, ¿no? Pero yo te resumo, simplemente hay un buen momento, se hicieron muy bien las cosas en los últimos años, eso generó una masa importante de trabajadores que se vuelvan a afiliar, que vuelvan a creer en su sindicato, y después la responsabilidad de las comisiones gremiales internas, que en un 98% son de la bancaria. Las han recuperado en su gran mayoría. En paralelo, si vos me preguntas cómo trabajan los compañeros y compañeras, puertas para adentro, bueno, vamos a tener que discutir en función de los bancos extranjeros, de los bancos públicos, de los bancos cooperativos, porque el nuevo avance de las tecnologías perjudican el día a día en muchas operatorias y en materia de empleo, ¿no?
Te quería hacer una pregunta con respecto a si tenés alguna idea o han pensado ustedes que son de este rubro, ¿qué pasó con la renta financiera? En el sentido que nunca fue demasiado gravada y los bancos han ganado, durante los últimos 12 años, han ganado muchísimo dinero.
Sí.
Y como otros sectores, no les importó que ganaban dinero, que la situación era para ellos era óptima. ¿Qué pensás de esto, de gravar las rentas financieras o tener algún control mayor sobre los bancos?
No, estoy totalmente a favor, digo, a pesar de cualquiera que me escuche, puedo decir, este muchacho quiere perder su trabajo, pero no es así. No. El problema es que las discusiones producto de las operatorias que vienen, de las normas de Basilea, que repercuten en los bancos centrales de cada país, generan condiciones leoninas, tanto para los trabajadores como para los sectores de industrias o de comercios o particulares a la hora de tener que ir a una ventanilla y sacar su crédito. El mundo está plagado de dinero y las instituciones financieras están plagadas de dinero. El problema es qué se hace con ese dinero. Si se graba o no se graba. El último intento que hubo en estos últimos años, ustedes me recordarán, fue a través de distintos diputados y dirigentes del Frente para la Victoria, me acuerdo de Carlos Heller, me acuerdo de sus intentos de volcar una reforma de la Carta Orgánica. Bueno, no ha sido lo mejor que uno ha querido, pero sin embargo hubo discusiones, hubo planteamientos, hubo presiones, hubo políticas a favor de presionar, ¿te gusta la palabra? ¿No te gusta la palabra presionar? Le ponemos persuadir a los banqueros desde el Ejecutivo y desde el Banco Central, para que a través de préstamos como inversión productiva se les pueda solicitar que en un incremento determinado las tasas puedan ser más blandas, las ejecuciones pueden ser más rápidas, ponerle comisiones a las tarjetas de crédito, no, que es un gran negocio de toda la torta de los bancos. Ustedes saben que los bancos ganan dinero de distintas maneras hoy en día. Una por el caudal de clientes que se tiene y por las comisiones que se sostienen por ese ida y vuelta. Y otra, por lo que habíamos hablado antes de las políticas vinculadas al intercambio, ¿no? Con los mercados bursátiles, ¿no? Hay mucha plata que se obtiene en comisiones o en ganancias extraordinarias por tarjetas de crédito o por las operativas que correspondan, y en lugar de invertirlas en la producción o de prestarlas a 30, 40 años como hacen países que todos conocemos, occidentales inclusive, esa plata va al plazo fijo, esa plata va a la bolsa de comercio, esa plata va a operatorias en acciones, y bueno, eso no es bueno para ningún país.
Bueno, te agradecemos, Gustavo, te agradecemos y ya desde ya te invitamos para una próxima jornada cuando vos lo desees.
Gracias, Miguel, a disposición de los oyentes, y gracias por la invitación.
Por favor.
Efemérides, la victoriosa. 17 de agosto de 1976. Los militares en el poder secuestran a los dirigentes radicales Hipólito Solari Irigoyen y Mario Abel Amaya. Efemérides, la victoriosa.
Sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino, a sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Las manos cuando la siembra se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique quema que quema, y esa acordeona que lejos me ora en guaraní. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre.